tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día, jueves ya, sí, pues jueves estamos, 10 de septiembre, así es, y estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar también en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas en vivo, están las noticias, está la música, los comentarios, las entrevistas, y los pueden escuchar también a través de los podcasts, ¿no es cierto? Duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy día. Es día jueves, así que tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más. Y vamos a hablar también de volcanes, de la primera plataforma que fue creada en Chile para el monitoreo volcánico satelital. Se llama Volcanoms. Y estaremos con el volcanólogo Felipe Aguilera, que es académico investigador de la Universidad Católica del Norte y del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico de esa misma universidad. Estaremos conversando entonces acerca de este proyecto que va a servir para el monitoreo de los entre 90 y 100 volcanes activos que hay en nuestro país. Este sistema entrega imágenes satelitales de alta resolución en tiempo casi real. También vamos a hablar acerca del subsidio de arriendo. Hay novedades en relación con el subsidio de arriendo. Mucha gente que puede todavía postular. Estaremos con Manuel José de Razzuriz, que es seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana. Y partimos, como todos los días, con algunos de los temas más comentados, más discutidos, más peleados. Y en este caso ha sido bien peleado. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Qué bueno, sí, uno de los temas más peleados legislativamente tiene que ver con la ley de migración. Este proyecto, Polo, que está hace años tratando de modificarse porque tenemos una ley de migración bastante antigua, para muchos ya está absolutamente obsoleta y que tiene que tener muchos cambios y no mira la actualidad, las necesidades y los desafíos que tenemos respecto de la población migrante en nuestro país, sus derechos y también deberes. Y este proyecto ha ido ya avanzando, tiene discusión inmediata significa que tendría que aprobarse en 6 días, pero prácticamente imposible porque son 27 artículos y se votan con una lentitud y un debate bien impresionante. De hecho, la misma presidenta del Senado, Polo, decía hoy día, parece que tenemos 2 meses más para esto, a propósito de, es que realmente es muy lento porque es muy complejo, porque cada artículo es muy importante y de ese artículo depende el bienestar y la situación de la población migrante. Ayer, por ejemplo, se avanzó en 4 artículos y hoy en 3. Puedo mencionarte muy cortito cuál de los 3, un poco de los 3. El primero, reunificación familiar, que los residentes pueden solicitar la reunificación familiar, es decir, unir a los familiares con efectos similares al matrimonio, y el Estado tiene que promover la protección de los hijos. Sin embargo, en esa alternativa, Polo, se eliminó la posibilidad de reunión de convivientes, dejando solo a los cónyuges o a las personas que mantengan una relación que produzca efectos legales equivalentes en el país, es decir, con una libreta. En este sentido, la senadora Luz Eversperger de la UDI, que ha reclamado harto en el debate ayer y hoy día, dijo que es imposible comprobar la convivencia y que aquí no se trata, dijo, lo que se trata es evitar algún tipo de fraude. Agregar la palabra conviviente sin exigir algo me parece terriblemente peligroso. Ese es uno de los proyectos también, uno de los artículos que están ahí en el debate. También se aprobó hoy día uno que define al presidente Sebastián Piñera a cargo, digamos, de velar por el mantenimiento de los índices de la población migrante, que no crezca, que se mantenga como a ciertos niveles. Y se aprobó también uno donde se garantiza que no se requiere visa para que tengan un permiso transitorio. Ayer se aprobaron 4 comisiones como yo te decía, Polo, y generó mucho debate, uno en específico, que tiene que ver con una norma que establece que las mujeres embarazadas víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar tienen un trato especial o tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. Esto es un artículo 13 que se introdujo por la Comisión de Hacienda y generó reclamo de esta misma senadora Eves Berger, que yo te digo que ella decía anoche, y lo que generó una discusión así muy dura con la oposición, decía él que el migrante, en este caso una mujer, no es víctima, sino que es coautor de un delito. Y decía, la mujer va a pagarle al coyote y luego el Estado le va a garantizar una visa. Eso no tiene ninguna lógica, aunque sea mujer. Y más encima, después va a ejercer el derecho de reunificación familiar. Eso se aleja de toda lógica, decía la senadora Udi, lo que generó que algunos senadores como José Miguel Insulza, que más encima fue secretario general de la OEA, así como de esos temas él conoce, de trata de blancas, etcétera, dijo que habría que leer algunos informes en derechos humanos para saber lo que pasa con las mujeres cuando transitan de un país a otro, dijo la cantidad de violaciones de pago en sexo, la cantidad de malos tratos, la brutalidad de la que son víctimas, son cosas que no se imaginan algunos senadores, y por eso tratan este tema como si fuera una visa rara. En la misma línea, por ejemplo, Yasna Prodós te decía plantear aquí que va a haber mujeres que busquen a través de la violencia el camino para acceder a una visa que regule su permanencia es un insulto para cualquier mujer. Y así el debate se extendió. Por ejemplo, Adriana Muñoz decía, no me calza que una mujer se deje golpear o embarazar para tener una visa. Así que, bueno, este debate, como te decía, Polo, todavía le queda un buen rato. Falta esta famosa visa de turismo laboral que se plantea, que es esta indicación de senadores de la oposición que buscan que personas viajan a Chile puedan solicitar un permiso para buscar trabajo por 90 días. Lo que en general ha generado una pelea bien importante. Y bueno, son 27 artículos. Queda todavía para un buen rato y se retoma el debate, Polo, recién la próxima semana, el martes.
Este tema de la migración es uno de los temas complejos que tiene, bueno, cualquier país del mundo, y en general se discuten con bastante tiempo, ¿no es cierto? Y se va intentando renovar y actualizar la legislación también de acuerdo con las exigencias que van teniendo la realidad, porque es efectivamente un fenómeno que es muy dinámico y lo ha demostrado, de hecho, la sola discusión. Eso es algo que habría que demostrar, pero coincidiendo con la sola discusión de este proyecto de ley y con algunas de las propuestas que ha habido particularmente de parte de la oposición, se ha verificado un aumento de la entrada de personas a nuestro país en los últimos dos meses. Entonces, la verdad que estos son temas que efectivamente están teniendo siempre muchos efectos que pueden ser obviamente de largo plazo, pero también tienen efectos de corto plazo, como se ha visto en esta situación. Mientras antes esto se defina y mientras más amplios sean los consensos a los que se llegue, bueno, más estabilidad en el largo plazo se le podrá dar a un asunto que sin duda es absolutamente vital para los intereses de cualquier país. José, ya pues, muchísimas gracias.
Ya pues.
Que tengas muy buenas tardes, un beso grande.
Chao.
Bueno, estamos ya al teléfono con uno de nuestros invitados de esta tarde. Vamos a conversar acerca del subsidio de arriendo, que es un subsidio especial, ¿no es cierto?, de arriendo, cuyas postulaciones son solamente hasta el próximo 24 de septiembre. Y para lograr que una mayor cantidad de personas pudiera efectivamente postular a este subsidio, bueno, el Ministerio de Vivienda eliminó algunos de los requisitos, particularmente el requisito de poseer registro social de hogares. Para conversar acerca de esta iniciativa, de este beneficio que se está ofreciendo en nuestro país, estamos con Manuel José Razzuriz, que es seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana. Seremi, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Yo muy bien. ¿Cómo está usted?
Bien, también interesado en este tema, que sé que también le puede interesar muchísimo a quienes escuchan Radio Duna a esta hora. Cuéntenos cuáles son las características de este beneficio al que, como decía, se puede postular solamente hasta el 24 de septiembre próximo.
Sí, Polo. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos escuchan y agradecer la oportunidad de poder contarles de este importante beneficio que está impulsando el MIMBU. Como decía usted, Polo, En primer lugar, la gente no necesita hoy día tener registro social de hogares. Eso es bien importante porque este llamado especial es para clase media y vimos durante el transcurso del llamado que mucha gente de clase media no tenía registro social de hogar, entonces generaba una confusión al tratar de inscribirse en el registro y a la vez postular. Por eso se eliminó ese requisito. Otro requisito que tampoco existe hoy día es la clave única, que también usted sabe que genera bastantes problemas, pues la gente que no tiene clave única no tiene otra forma sino es a través de asistencia presencial a las oficinas del registro civil o los móviles que hay, y eso genera aglomeraciones con todos los riesgos que lleva asociados. Pero lo importante de este llamado especial es que está pensado para las personas que han visto disminuidos sus ingresos o han perdido su empleo en al menos un 30%, que se encuentren arrendando una vivienda desde antes del 31 de mayo de este año. Esas personas pueden postular a este subsidio especial y tiene un beneficio que le cubre hasta el 70% del arriendo. La postulación va a estar abierta hasta el 24 de septiembre y permite que postulen arriendos de hasta 600.000 pesos. Eso es bien importante porque es un monto considerable de arriendo mensual. Dura 3 meses este beneficio y una característica muy importante y que no ha generado algunas confusiones a veces en las personas que postulan es que el pago es al arrendador. El arrendador es el dueño de la propiedad, quien arrienda, no yo que habito la propiedad y pago por ese arriendo. Y este dato es importante porque cuando la gente va completando el formulario de postulación y le piden los datos bancarios del arrendador, muchas personas se confunden y ponen sus datos y eso genera que sea rechazada esa postulación. Y comentarle a la gente que eso no es un problema, se lo rechazan, simplemente vuelva a postular y preocúpese de completar los datos que corresponden. En este caso, que los datos bancarios sean los del arrendador, porque el ministerio le va a pagar directamente al arrendador.
Estos son 100.000 subsidios los que se están ofreciendo, ¿no es cierto? Y el total de inversión es realmente impresionante, ¿no? Son 74.000 millones de pesos lo que eventualmente, digamos, podría invertir el Estado en estos subsidios. ¿Cómo ha ido hasta el momento el proceso y con qué problemáticas, digamos, se han encontrado ustedes para que la gente efectivamente pueda hacer las postulaciones y obtener el subsidio?
Sí, como dice usted, Polo, es un monto de inversión importante, hasta 74 mil millones serían en el evento que se postulen todo y que estén en los tramos más altos, porque podría variar dependiendo el monto de la renta de la persona que postula. La postulación va bastante bien, se extendió el plazo desde el 24 de agosto hasta el 24 de septiembre, y el problema, si es que pudiéramos decir que hay un problema, tiene que ver más con la postulación de las personas que a veces cometen algún error, porque son errores comunes que todos cometemos al llenar un formulario, alguien se equivoca en el número de RUT, por ejemplo, o como decíamos, al completar la cuenta corriente se equivoca y pone la de él en vez de la de su arrendador, o no pone un teléfono o un correo de contacto, entonces no le podemos informar que esa postulación tiene un problema o bien que se la ganó. Finalmente, el problema, por llamarlo de alguna forma, está en la postulación, o sea, en la tasa de rechazo, no en la falta de postulación. Y también ocurre que algunas personas, nos pasa todo, se nos olvida adjuntar un documento. Tenemos el documento por alguna razón, como esta postulación es totalmente online, no adjuntan el documento y eso genera que la persona que revisa del ministerio, cuando nosotros revisamos, uno ya no tiene una persona al frente, sino que ve solo documentos. Si falta algún documento, no tiene otra alternativa que rechazarlo.
Estamos conversando con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz, acerca del subsidio de arriendo, que es un subsidio especial que se está entregando, producto obviamente de la pandemia. Con respecto a lo mismo, Manuel José, ¿cuál es la realidad que han podido observar ustedes? ¿Cómo se está manifestando el problema de la pandemia desde el punto de vista de vivienda? Se ha hablado mucho, de hecho, mirá hoy día un informe del Hogar de Cristo, se lo ha publicado en el Mercurio, acerca del impacto que la pandemia está teniendo en términos de la reducción de la pobreza, con un retroceso tremendo que se va a tener en nuestro país. Y eso, entre otras cosas, se manifiesta y se expresa en el problema de vivienda, por ejemplo, en el problema de los campamentos.
Bueno, efectivamente, este subsidio, si bien es una pequeña ayuda, considerando las dificultades que pueden haber sufrido muchas familias, lo que busca es eso, que la gente no tenga que dejar la vivienda que estaba arrendando y que producto de la pandemia se ha visto en dificultades económicas y le cuesta o no puede cumplir ese contrato de arriendo y tiene que abandonar la vivienda, irse de allegado a la casa de algún familiar o eventualmente en algunos casos a los campamentos. Sí ha repercutido la pandemia en eso, la crisis económica que ha traído aparejada la pandemia, sí tiene esas consecuencias y en el Ministerio de Vivienda estamos monitoreando y viendo las formas que tiene este ministerio en particular, sin perjuicio de las facultades que tiene el Desarrollo Social y otros ministerios también sectoriales, de ayudar a esas personas. Sabemos que las tasas de desempleo están en aumento, eso también es un tema complicado. Estamos conscientes y estamos, diría, con toda la maquinaria puesta para ver cómo ayudar a las personas que en este momento más lo necesitan, porque como dice usted, el fenómeno de los campamentos ha estado presente en Chile, nunca ha dejado de estar. Sería presuntuoso tal vez decir que está controlado, pero hoy día vemos que está en aumento y eso es una preocupación. Y no solo los campamentos, sino que también se produce un problema con las tomas. Más como usted sabe, no entran aún al programa regular de campamentos, entonces hay gente que está con un problema inminente de vivienda, de condiciones de vivienda también y de la dignidad en la que se encuentran viviendo, que tenemos que solucionar y para eso estamos trabajando.
Reiteremos entonces, hasta el 24 de septiembre se puede realizar esta postulación para el subsidio especial de arriendo en la página web www.minbu.cl y también hay, a través de las redes sociales y a través de la asistencia telefónica en el 600-901-1111 desde teléfono fijo y en el 22-901-1111 desde los celulares. Le queremos agradecer muchísimo a Manuel José Errázuriz, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Seremi, hasta luego.
Muchas gracias, Polo, hasta luego. Y recordarle a todas las personas que nos escucharon que si tienen dudas, que nos escriban a @minburm en Facebook, Instagram o Twitter. Y nosotros responderemos sus dudas y consultas, si están postulando, si no saben cómo postular. Bueno, para eso estamos, para solucionarles las dudas y tratar de que postulen y obtengan este beneficio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al Seremi de Vivienda y Urbanismo que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Hay novedades musicales. Bruce Springsteen anunció nuevo álbum. Se va a publicar el día 23 de octubre, todavía falta, antes de este álbum nuevo, se llama Letter to You, o sea, carta para ti, está grabado íntegramente en el estudio que Bruce Springsteen tiene en su casa, estudio, digamos, o su estudio casa, no sé, en New Jersey, ¿no es cierto?, en el estado, en su estado natal. Es un álbum, además, que él grabó y explica que es por primera vez que lo hace así, con la banda en vivo, así como le gustaba grabar a los Rolling Stones, como le gustaba grabar a Keith Richards, ¿no es cierto?, con la banda tocando ahí mismo, en el lugar, en este caso en el estudio de la banda completa, tocando todo sin grabaciones independientes, digamos, y mezcla posterior. Dice él que lo hicieron en apenas 5 días y dice que es una de las grabaciones o de la experiencia de grabación de un disco más espectaculares que ha tenido en toda su vida. Son 9 canciones las que están contenidas en este álbum, puras canciones absolutamente nuevas. Es el álbum número 20, álbum de estudio número 20 de Bruce Springsteen. Y ya se conoce la primera canción, y se llama justamente, al igual que el álbum, Letter to You. Escuchamos a Bruce Springsteen.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Things I found out through hard times and good. dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, hora de saber qué cosas interesantes y entretenidas hay para estos próximos días, para este fin de semana, tal vez para el 18 también. Bueno, Francesca Ravizza nos cuenta como cada día jueves. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Igualmente, tengo hartos panoramas y sí, traigo un panorama 18ero porque el hecho de que nos tengamos que fondear en nuestras casas no quiere decir que no podamos bailar cueca, Polo. Sobre todo que en estas épocas donde el 18 de septiembre a muchos nos viene toda la onda patriótica y nos dan ganas de bailar cueca, bueno, hay algunos que... sabemos bailar cueca, a lo mejor no somos muy talentosos, hay otros que no saben bailar cueca, pero nunca es tarde para poder aprender a bailar cueca, ¿verdad?
Absolutamente, sí, no es fácil, ¿eh? Pero, no es fácil. Pero yo creo que uno le tiene más miedo a la cueca de lo que debiera, y hay que lanzarse, hay como una cosa un poco de repente excesiva de parte de algunas personas que consideran que si no se baila perfecto, si no uno no baila increíblemente bien, mejor no bailar. No, yo creo que a la cueca hay que, sin perderle el respeto a nuestro baile nacional, tratarlo con tal vez con más cercanía, con más cariño y con más confianza, creo yo.
Sí, es verdad, hay que lanzarse nomás. Yo me lanzo, yo te digo, yo no le pongo cumbia, no le meto pasos de cumbia, pero ahí, entre 6 y 7 está ahí en las clases de folclore del colegio, así que salvada.
Ah, muy bien.
Salvada.
Bien.
Pero el pavo con la paz era lo mío. Oye, bueno, pero la Municipalidad de Las Condes está haciendo para estas fiestas patrias a través de sus redes sociales, precisamente a través de Instagram, en su cuenta de Instagram que se llama TM-Las Condes. Está haciendo todos los miércoles a través de el Instagram Live, que son estos videos que hacen en vivo a través de la plataforma de Instagram, clases de cueca gratis con profesores del Bafochi, completamente gratuitas, son muy, muy entretenidas, y la gracia que tienen es que las hacen a través de Instagram Live los miércoles, pero quedan alojadas después en el feed del Instagram, que es ahí donde están después las publicaciones en el perfil de la cuenta del Teatro Municipal de Las Condes, y es muy entretenido porque no necesita seguir una secuencia de clases, porque en todas las clases parten desde cero y parten con los pasos de cueca, como el cepillado, el escobillado, el zapateo. También te enseñan los tipos de vuelta, las vueltas iniciales, la vuelta final, y después van también enseñándote distintas variantes de cueca, como por ejemplo la cueca brava o la cueca de salón. Viste que hay distintos tipos de cueca también que se pueden ir bailando dependiendo la zona donde se baile la cueca, la zona centro, sur o norte del país tiene distintos tipos de cueca. Bueno, aquí los profesores del Bafochi la enseñan. Son profesores de primer nivel. Bueno, ya estar en el Bafochi hay que ser un gran bailarín. Una es Yuli Cabrera, bailarina profesional desde el año 83, y Piero Gajardo, primer bailarín del Bafochi desde el año 2018. Estuve yo revisando los videos de estos profesores. Son muy interactivas las clases, ellos están los dos en pareja, mostrando los pasos de la cueca, y lo entretenido es que ellos hacen una invitación a que no tiene edad practicar cueca, y que, como decías tú al principio, no hay que tener miedo. Si uno a lo mejor no va a bailar tan bien como bailan ellos al principio, lógicamente, pero bueno, hay que atreverse, y típico cuando uno dice, bueno, si te sacan a bailar cueca donde sea, hay que por lo menos no hacer el loco, dice uno, y bailar. Bueno, estas clases del Bafochi para eso van a estar, porque por lo menos van a aprender, y además, ¿por qué no? En estos tiempos de que todavía igual hay que estar, como dice el hashtag del gobierno, estar fondeado en la casa, bueno, van a poder estar fondeados zapateando con un buen pie de cueca.
Absolutamente, y si la personalidad a uno no le da al principio, bueno, ahora que con una pequeña ayudita, la verdad que aparece el cuequero prácticamente en cualquier chileno, así que ya, pues, excelente.
Y se pueden a tirar payas también.
Sí, claro, eso ya es con dos traguitos, yo creo. Oye, eso como panorama dieciochero, ¿qué más nos tienes?
Mira, hace un mes ya abrió el Parque Metropolitano, el miércoles 19 de agosto, y la buena noticia para las comunas que ya no están en cuarentena, que están en fase 3, a partir del sábado 12 van a abrir los fines de semana, van a estar abiertos los accesos solamente de Pedro de Valdivia Norte y La Pirámide, porque sus comunas están en fase 3, va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No va a estar todo el parque habilitado para recorrer. ¿Qué puede hacer uno cuando va al parque? Bueno, primero puede solamente ingresar a pie, no pueden ingresar autos, no pueden ingresar bicicletas. Si es que uno llega al parque en bicicleta, bueno, van a estar bicicleteros habilitados en estos dos accesos para dejarlos habilitados. Dentro de los protocolos de seguridad del parque es que todas las personas que ingresen van a tener que escanear un código QR en los accesos y después escanearlos una vez que salgan. Por supuesto, es obligatorio el uso de mascarilla durante la estancia en el parque, y también la distancia física. Van a permanecer cerrados, por supuesto, el Santuario de la Virgen, el Zoológico Nacional, el Teleférico, el Funicular y el Sendero Metropolitano. Sí se puede visitar el Jardín Japonés, que por ahora tiene un aforo limitado de 50 personas simultáneas, y también se puede acceder a los más de 6 kilómetros del camino principal entre Pedro Valdivia hasta La Pirámide, que incluye todo este bonito sector Tupahue. Y otro panorama también muy entretenido que tengo, que si bien poco a poco ya podemos empezar a hacer esta vida de nueva normalidad, hay algunas comunas que los fines de semana no pueden salir de sus casas, y fíjate que un panorama que era muy de verano, que se adelantó, es el Festival de Cine de la Universidad Católica, que era en enero, que nos mostraba todas las películas que se habían estrenado el año anterior y que algunos no habíamos podido verlas. Bueno, desde ayer que se está haciendo de manera gratuita y de manera online debido a la pandemia, se adelantó con algunas novedades, va a estar hasta el 15 de septiembre. Es una muy buena opción para los que son fanáticos del cine y quieren ver estrenos internacionales y nacionales que no han podido exhibirse en salas debido a la pandemia. Van a ver 20 entre largo y cortometraje, van a estar disponibles en una plataforma española que se llama tv.festhome.com/ondemand, y esto es muy entretenido porque es una plataforma que se ha ido adaptando para los festivales calificadores de eventos internacionales como los premios Goya y los BAFTA, y no solamente está el Festival de Cine UC, hay muchos más festivales que son gratuitos, otros son pagados también, algunos que van a ser, así que no solamente está el Festival de Cine UC en esta plataforma, que se las repito, se llama tv.festhome.com, y ahí pueden revisar una serie de festivales donde pueden ver películas de primer nivel, muy muy entretenido, y la mayoría gratuito. El Festival de Cine UC se va a dividir en cuatro secciones: la muestra patrimonial de archivo fílmico UC, la muestra de cortos de la carrera de dirección audiovisual, cine chileno y estrenos internacionales, Polo, así que también de verdad un panorama muy muy entretenido que nos tenía acostumbrados al verano, pero que este año debido a la pandemia se adelantó
para septiembre de manera online y gratuita.
Oye, buenísimo. Me estaba metiendo acá a esta página que tú mencionabas y la verdad, claro, hay varios festivales, hay de distintos países, qué sé yo, nuevos directores españoles, hay el Festival de Cortos Mexicanos, el Festival de Cine Infancia y Adolescencia. Está súper interesante. El Cine de Lebu, por ejemplo, el Festival de Cine de Lebu, el Espíritu de Independencia, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimo que se puede ver. Algunos, no sé si todos son gratuitos o hay algunos donde hay que pagar también.
Hay algunos que hay que pagar también.
Ajá, perfecto. Mira, muy buen dato entonces nos dio Francesca Ravizza esta tarde.
Bueno, y esta plataforma esperemos que sea de las cosas que post-pandemia se van a quedar, sobre todo para los amantes del cine internacional, que a veces no pueden viajar a todos los festivales y a lo mejor va a haber alguna forma de poder participar de eso de manera remota.
Claro, y ver películas que muchas veces no llegan tampoco a Chile. Gracias, Francesca Ravizza. Un beso grande, que estés muy bien.
Que estés bien.
Bueno, ¿estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? EOLIF cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira EOLIF en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con EOLIF. Más información en EOLIF.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl.
En septiembre, las oportunidades son para aprovecharlas. Compra hoy tu Subaru y comienza a pagarlo el 2021. Aprovecha nuestros bonos de hasta 2.800.000 pesos con la seguridad, versatilidad y un gran equipamiento que solo Subaru te puede dar. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En Inmobiliaria Fundamenta, te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países, para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos, con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas, resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. sus tres carreras son diseño de productos y sistemas inteligentes, diseño digital de servicios y animación digital. La puedes conocer en www.uss.cl. Y esto es muy importante. ¿Sabías que septiembre es el mes para tener el Subaru de tus sueños? Compra hoy, paga en marzo 2021. Mira, en marzo 2021 lo puedes comprar hoy día y aprovecha los bonos especiales que Subaru tiene para ti. Ay, esta mención hago con especial conocimiento de causa. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es Felipe Aguilera, doctor en ciencias geológicas, volcanólogo, académico, investigador de la Universidad Católica del Norte y también del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico, justamente de esa universidad. Y lidera un proyecto que, acerca del cual yo les contaba al principio del programa, que se llama Volcanoms. Es la primera plataforma creada en Chile para el monitoreo volcánico satelital. Felipe, profesor, bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos un poco, en primer lugar, acerca, en términos generales, acerca del trabajo que hacen ustedes allá en la Universidad Católica del Norte. Está este núcleo en riesgo de investigación en riesgo volcánico, Sekelar, así se dice, ¿no es cierto? Ese es el
nombre. Se pronuncia.
¿Kelar? Tal cual.
Kelar, sí.
Perfecto. Cuéntanos un poco del trabajo que realizan y después entramos ya de lleno en este sistema, esta plataforma de monitoreo satelital, de volcánico satelital.
Claro, mira, nosotros en el núcleo nos dedicamos principalmente a estudiar el volcanismo en Chile, especialmente en el norte de Chile, que es donde nosotros nos encontramos ahora, manejando muchas técnicas de medición, pero que tiene un fin principal. Este fin principal es estudiar los riesgos volcánicos, es decir, conocer cómo es el impacto de la actividad volcánica en la infraestructura, pero sobre todo en las personas. Entonces nuestra labor apunta principalmente a cómo mitigar estos riesgos. No los podemos hacer desaparecer, pero sí trabajarlos de tal forma de que la comunidad en el fondo esté informada cuándo reaccionar, cómo reaccionar, y que esté permanentemente consciente de que esa actividad, aunque no es tan común, como los terremotos, ¿cierto?, o los sismos en general, pero que cuando pueda ocurrir o vaya a ocurrir, pueda tener una mejor respuesta ante ese evento.
El riesgo de los volcanes, sabemos que hay alrededor de 100 volcanes activos en nuestro país, ¿es comparable con qué? ¿Con el riesgo de los terremotos, con el riesgo, no sé, de eventuales inundaciones, aluviones, otro tipo de riesgo que existen también en Chile, o es un riesgo mayor?
A ver, está principalmente a medio camino desde lo que es un terremoto y de lo que sería una inundación en cuanto a, por ejemplo, cantidad de daños o impacto. Esto se debe que, por ejemplo, los terremotos tienen un impacto mucho más global por la cantidad de territorio que abarca, mientras que los volcanes están, como te decía, a medio camino. Impacta principalmente a las comunidades que viven más cerca, pero sobre todo la ceniza que es emitida por un volcán puede transportarse varios cientos a miles de kilómetros. Entonces, por eso también tiene un impacto de mayor alcance. A diferencia, por ejemplo, de inundación que es mucho más localizado. Porque el problema con los volcanes es su frecuencia. La frecuencia de erupciones es mucho menor, por lo tanto hay una tendencia al olvido de ese peligro en el fondo.
Claro, y por lo mismo cuando sucede nos vuelve a sorprender, cuando nos vuelve a impactar, y claro, y se da cuenta de la poca preparación y sobre todo de la falta de información, y en ese sentido la importancia de una iniciativa como la que ustedes han creado, ¿no es cierto?, esta plataforma para monitorear desde los satélites la situación, la condición de los volcanes. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles son los indicadores acerca de la actividad volcánica que es posible observar desde los satélites?
Bueno, principalmente desde los satélites, la información que nosotros podemos sacar de los volcanes es, digámoslo en términos muy sencillos, es la cantidad de calor que emiten. Esa cantidad de calor puede deberse por la presencia de fumarolas o cuando empieza a hacer erupción en la nube eruptiva o un flujo de lava o ese lago de lava, por ejemplo, que hay como un buen ejemplo en el volcán Villarrica. Los volcanes cuando es posible detectar esa cantidad de calor que emiten, nosotros podemos observar y medir en números cuánto varía esa cantidad de calor. Y según las variaciones de esa cantidad de calor, nosotros podemos hacer estimaciones generales de cómo podría comportarse el volcán a futuro. Y una de las ventajas que tienen los satélites es que, como funcionan de hace varias décadas, nosotros nos hemos ido preocupando de ir estudiando precisamente cómo se han comportado los volcanes en el pasado, viendo estas imágenes satelitales antiguas, para poder conocer a futuro cómo se comportan los volcanes dentro de ese parámetro.
Estamos conversando con el vulcanólogo Felipe Aguilera, que es académico de la Universidad Católica del Norte, también integrante de los núcleos o los centros de estudio Kelar y Sigidén, y además es el quien lidera esta iniciativa Volcanoms, que es el acrónimo, digamos, de un sistema de monitoreo de anomalías volcánicas, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Esto existe en otras partes del mundo, me imagino, uno piensa en países con riesgo volcánico también, como, qué sé yo, algunos países asiáticos, el caso de Japón, ¿no es cierto? También en otras partes de Latinoamérica. ¿Existen estos sistemas para poder hacer el monitoreo y qué información han ido entregando y de qué manera ha sido utilizada esa información? Finalmente uno puede tener los datos, pero si no reacciona, si no toma las medidas, sirven de poco, ¿no?
Sí, sirven de poco en ese sentido, pero fíjate que paradójicamente, a pesar de que los satélites conocemos una tecnología, en este punto es antigua, ¿cierto? Y con los años ha ido mejorando, pero existen muy pocas iniciativas a nivel mundial que permitan hacer el seguimiento de volcanes de esa forma. Existen tres plataformas a nivel mundial que tienen un sistema muy similar al nuestro, pero con una gran desventaja que tiene que ver con el espacio que tú puedes ver. En general eso se llama la resolución espacial, así como cuando uno ve la televisión, ¿cierto? Una televisión antigua uno ve todo con menos definición. El sistema de satélites que ocupamos nosotros, que es un sistema que se llama Landsat, tiene una muy buena visión, sería como una especie de televisor moderno. Entonces, la desventaja, como te decía, del otro sistema es que al tener esa baja resolución, la observación es más gruesa, por lo tanto es menos precisa. En cambio, este sistema, que además está hecho en Chile, hecho por nuestro equipo de trabajo, tiene la particularidad de que tiene este sistema de visión que es mucho más detallado, por lo tanto puede complementarse muy bien con las otras técnicas de medición que se ocupan en los volcanes, principalmente en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que es quien es el encargado de monitorear los volcanes en Chile. Entonces, esta herramienta, que además es pública, es decir, no es un sistema privado, sino que es un sistema de acceso a todo público, es complementable con la información que ya se mide en este centro de observación volcánica. Por lo tanto, como me preguntabas al inicio, el complemento de esta información satelital con lo que ya existe lo vuelve una herramienta ultra poderosa para poder seguir observando los volcanes.
Desde el punto de vista académico, científico, ¿cómo evalúas tú el desarrollo que tiene esta disciplina en nuestro país? Sobre todo si la comparamos con el trabajo y sobre todo el avance científico que se ha hecho en relación con el tema de los terremotos.
A ver, en particular en Chile todavía estamos muy al debe, digamos, respecto a la medición de la actividad volcánica. A pesar de que sí existe un observatorio volcanológico, la excesiva extensión de nuestro territorio, imagínate que nosotros tenemos volcanes de forma continua a lo largo de todo Chile, excepto en una pequeña porción entre Copiapó y Santiago. Muchos volcanes están sin instrumentar, por lo tanto es muy difícil de conocer el estado de actividad de los distintos volcanes posiblemente activos. Por lo tanto necesitamos un nivel de desarrollo más alto. A nivel académico y de investigación sí se están haciendo muchas cosas. Hay muchas iniciativas en algunas universidades en Chile, las pocas que tienen desarrollo de ciencias de la Tierra. Y por lo tanto es necesario darle un reforzamiento a ese tema, porque si lo comparamos, por ejemplo, con la medición de los sismos, yo creo que estamos prácticamente en un 60% bajo, si nos comparamos con respecto a la tecnología y a la importancia de las mediciones que se hacen en cuanto a cantidad. Entonces todavía falta muchísimo desarrollo para esto.
Y el monitoreo satelital no reemplaza, me imagino, la colocación de instrumentos in situ, ¿no? Pero ¿conversan entre ellos estas distintas fuentes de información?
Sí, por supuesto. A ver, hay cosas que no jamás vamos a poder reemplazar. Hay los instrumentos más básicos y lo más importante para medir volcanes in situ son los sismómetros, así igual que son muy similares a para los sismos de los terremotos, por ejemplo, de los grandes terremotos. ¿Ya? Y tampoco se puede reemplazar con el trabajo que se hace en el terreno mismo. Sin embargo, efectivamente es una herramienta precomplementaria, pero además permite acceder a volcanes que son muy difíciles de llegar en zonas extremadamente remotas. Y sobre todo se vuelven una herramienta muy importante durante las erupciones, porque lamentablemente como personas no nos podemos acercar. Entonces, en ese sentido, los satélites se vuelven de primera importancia durante ese proceso, porque en el fondo, sin tener que acercarte a un volcán activo durante una erupción, tú lo puedes seguir observando y midiendo con este tipo de tecnología.
Ahora, ¿cuáles son los volcanes sobre los cuales hay que tener más ojo? No sé si ustedes van a priorizar ciertos volcanes que puedan tener mayor actividad y que puedan tener alguna erupción en el corto plazo dentro de lo previsible, digamos, que obviamente no se puede prever con exactitud. Pero ¿dónde tienen puesto ustedes el ojo y de alguna manera también la preocupación, sobre todo por el impacto que pudiera tener en la población?
Sí, mira, nosotros actualmente estamos haciendo seguimiento a 5 volcanes en Chile, que son los de mayor importancia y los que tienen mayor recurrencia eruptiva. De norte a sur es el volcán Láscar, que es el único del norte, mientras que en el centro sur se hace seguimiento al volcán Pereroa, al interior de Curicó, a Nevados de Chillán, que aún sigue en un proceso eruptivo, de hecho aún se mantiene un flujo de lava emitiéndose, el volcán Copahue, que en las últimas 2 semanas ha tenido una serie de explosiones, y obviamente el volcán Villarrica, que es el más activo de Chile, es el número 1 en el ranking de peligrosidad, y que sabemos que ha tenido erupciones muy importantes desde los años 50 en adelante. Entonces, esos son nuestros principales volcanes de foco de importancia. Sin embargo, estamos en una segunda etapa, empezando a habilitar otros volcanes que son menos recurrentes en cuanto a erupciones, pero que sí son importantes. De hecho, ahí mismo en Santiago, en el patio prácticamente de Santiago, está el volcán Tupungatito, que ha tenido erupciones en los años 80, muy pequeñas, pero que sí merecen una gran atención, sobre todo pensando que Santiago es una ciudad muy grande en cuanto a cantidad de población.
Claro, la verdad que aunque no sea el volcán más grande ni más activo de Chile, la ubicación es sin duda que lo hace tremendamente riesgoso. Estamos conversando con el doctor en ciencias geológicas y vulcanólogo Felipe Aguilera, que es académico e investigador de la Universidad Católica del Norte y del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico justamente de esa universidad. Este proyecto, tú decías, Felipe, que es un proyecto de acceso público, ¿no? Pero es de origen público también, está desarrollado por exclusivamente por la universidad, está tiene o sea, financiamiento o dependencia de algún otro organismo.
A ver, sí, los recursos provienen de recursos públicos. De hecho, también ese es uno de los motivos de por qué decidimos, en el fondo, de que la información quede pública. El Fondo de Innovación de la Competitividad de la Región de Antofagasta financia más o menos el 70% del trabajo, y el otro 30% es financiado por el Ministerio de Ciencias a través de un proyecto FONDAP, que son los fondos de áreas prioritarias, que es el equivalente a CIGIDEN, que es el centro complementario con el cual trabajamos y en el cual también estamos desarrollando la herramienta. Entonces, principalmente son, como decía, recursos públicos y también desde el Ministerio de Ciencia con becas de doctorado, que hay personas que están haciendo su doctorado en el tema y que son los desarrolladores principales de esta herramienta.
Y con respecto a las imágenes que entrega, tú explicabas que son imágenes de alta resolución, como imágenes de un televisor, digamos, de las últimas generaciones, y esa información que se puede analizar en tiempo real, o es necesario tener el seguimiento de las observaciones previas, las fotografías previas, que entiendo existen desde hace ya varias décadas.
Sí, se hacen dos etapas. Nosotros ahora habilitamos la etapa previa, es decir, observar los volcanes hacia el pasado. Sin embargo, ahora estamos habilitando precisamente la medición en tiempo real, que se llama, que en el fondo, una vez que es adquirida la imagen, inmediatamente se procesa, que es automático, y se publica en la página. Por lo tanto, de aquí en unos meses ya el sistema va a quedar completamente en tiempo real.
Ahora, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo viven la vulcanología los vulcanólogos? Porque, claro, es tal vez una paradoja, ¿no? El hecho de que mientras toda la población está esperando que nunca exista erupción de un volcán, yo me imagino que para ustedes los primeros signos de posibilidad de que se produzca justamente una erupción son fascinantes y emocionantes, ¿no? Están como a la espera de eso.
Sí, por supuesto. O sea, uno siempre está atento a que ocurra un proceso porque en el fondo permite entender muchas de las cosas que uno viene estudiando. Entonces, siempre uno está ahí atento, incluso no solamente en Chile, también en nuestros países vecinos o en otras zonas del mundo, conocer también con como un trabajo muy apasionante, también porque el trabajo en terreno es un trabajo bastante sacrificado. Pero sí, siempre estamos a la espera de algún evento y muchas veces pasa que pasa mucho tiempo sin ningún evento y tenemos que esperar.
Claro, tienes que esperar y puede ser un poquito decepcionante cuando realmente existe alguna alarma, porque en el volcán Villarrica, también en muchos otros volcanes, pero lo que sabemos, tal como se dice en el caso de los sismólogos, no sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a tener terremotos, no sabemos cuándo, pero sabemos que en algún minuto también vamos a tener erupciones de volcanes. Felipe, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco, que esté muy bien.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Era el vulcanólogo y doctor en ciencias geológicas Felipe Aguilera. Ya nos tenemos que ir, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis, como siempre, a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontén e Iván Jaxic, y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Michael Jackson con Thriller. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre tuna.cl. Que estén muy bien. Chao.